fue a su salón de clases y el maestro le dice, mañana tienes un examen, mañana tienen examen. Y va a ser una sola pregunta. Oh, qué bien, hay una sola pregunta. La pregunta va a ser, diga todo lo que sabe acerca del sapo o diga todo, o la rana, y diga todo lo que sabe acerca del gusano. Y el niño se entretuvo y no le dio tiempo de estudiar. Y lo único que pudo estudiar fue acerca del gusano. Y llegó el día siguiente y vino el examen. Y él ve el examen y el examen dice, diga todo lo que sabe acerca de la rana o el sapo. No estudié. Y el niñito dice, el sapo es un animal verde que hace que brinca, salta y cruza las calles. Y cuando cruza las calles vienen los carros y cuando los carros lo matan, a los pocos días aparecen gusanos. Y los gusanos... Entonces, pues yo quiero hablarle acerca de algo de los padres, pero que conste, ¿eh? Vamos a terminar en otra cosa. Ay, Dios. Busquen Proverbios capítulo 4. Solo vamos a leer 4 versículos de este proverbio. Y mientras ustedes lo buscan, yo quisiera que pensaran en la siguiente imagen. Y me ayuden en medio de la imagen, a pesar de que están entretenidos buscando en la Biblia. La imagen es la siguiente. Si encuentran la similitud en la vida real o el pasaje o dónde está, levanten la mano y vamos a ver cómo lo hacemos. Y voy a mezclar esos dos pasajes. Y usted dirá que tiene que ver A con B. Ya le explico. Dos hombres andaban por un camino muy tristemente. Estaban desilusionados porque habían escuchado de un hombre que había hecho milagros y había hecho grandes hazañas y había hecho algo bueno en ese tiempo, pero resulta que este hombre se había muerto. Y ya llevaba 3 días de muerto. Y estos dos hombres iban caminando tristemente en ese lugar, yendo hacia las afueras de la ciudad. Y mientras caminaban y recordaban con tristeza lo que ya no tenían, alguien se les acercó. Y este personaje se les acercó y les dijo, ¿de qué hablan? Y ellos le dijeron, oye, ¿serás el único extranjero en este pueblo que no conoces la noticia? ¿Y qué noticia es? Mira, que había venido un hombre que había hecho grandes cosas y estábamos esperanzados en él, de que él sería nuestro libertador, de que sería alguien grande que traería a nosotros paz, prosperidad y que traería felicidad o gozo a nuestra vida. ¿Y alguien lo tiene ya? ¿Tiene la idea de dónde está la historia? Sí, alguien, uno, dos, tres, uno, otro más. ¿Sí? ¿Alguien acepta a Cristo? No, no. Ok. Si se acuerdan del pasaje, el pasaje sigue cuando Jesús le dice a estos dos hombres en el camino de Emaús, le dice, hombres insensatos y tardos, de ver, ¿cómo es posible? No era necesario que ese que ustedes estaban esperando padeciera y pasara por todo eso y que muriera. Ahora bien, déjenme, les explico, le dice Jesús. Y empezando desde Moisés, y me imagino que utilizó todo el libro del Pentateuco, empezó a contarles de la existencia de Dios, del amor de Dios, de cómo su misericordia era con el pueblo, de cómo lo había escogido, de cómo había mostrado que era necesario que hubiera un sacrificio, de cómo en ese momento de sacrificio el pueblo de Dios al cual le había escogido y había apartado, el pueblo le amaba y le buscaba, pero era duro de corazón, se apartaba y cometía pecados, pero Dios estaba allí. Y cuando el pueblo se arrepentía, Él en su misericordia, en su bondad y en su amor, los volvía a coger como esos padres, es el día del Padre, como esos padres, y volvió otra vez a reconciliarse con ellos. Pero ese pueblo soberbio y rebelde volvía otra vez, y así sucesivamente. Y Él dijo, vendrá un día el Mesías, Él les enseñará, Él será el camino, y Él les dará una nueva vida, y ustedes tendrán ahora alguien a quien ir. Jesús hizo que iba a seguir de camino. Y de repente los muchachos que iban con él, estos dos padres, porque estamos hablando del día de los padres, estos dos padres le dicen, ah, ya va, quédate con nosotros a comer. Y Jesús se queda y se va a comer y se sienta en la mesa con ellos o en la silla alrededor de la mesa. Y cuando va a partir el pan, ¿qué dice la Biblia? Sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que él era el Jesús. Tanto tiempo habían hablado con él y no le habían reconocido. Pero llegó en ese momento exacto y ahí reconocieron que era Él. Y ¡pac! Desapareció de su presencia. Quiero que lo dejemos hasta ahí porque vamos a ver cómo dos pasajes o muchos pasajes se relacionan con una historia hermosa. ¿Y saben cuál es esa historia hermosa?
su historia. Porque Él conoce nuestra historia. Y esos dos que van en ese camino, puede ser usted con alguien o usted con usted. Porque no hay persona que hable más con usted que usted mismo. ¿No se ha dado cuenta de eso? Usted se para en la mañana y está hablando, va al mediodía y está hablando, está en la noche y está hablando, y está pensando y pensando. Y muchas veces sus pensamientos son, esto no sirve, ¿por qué hice esto? Yo estaba esperanzado en tal cosa. Y ese pensamiento está ahí carcomiendo nuestro cerebro. ¿Qué quiere hacer Cristo con su cerebro, con mi cerebro, con nuestro cerebro? ¿Cómo quiere transformar algo? ¿Qué está haciendo Él? Pues bueno, vamos a leer Proverbios capítulo 4 primero, del versículo 1 al versículo 4. Yo lo leo, ustedes pueden seguirlos allí. En esta versión, esta creo que es la Reina Valera. Por cierto, cuando hablo de la Reina Valera, no es una persona, eran dos personas. ¿Y saben ustedes de dónde eran ellos? Españoles. Y qué interesante que esto no ha venido, esa traducción, desde España. Pero ¿saben ustedes dónde la tradujeron, la escribieron y sufrieron para lograr esto? No fue en España. Fue entre Alemania, Holanda, Inglaterra, Francia. Fueron recolecciones y fueron sacrificios de muchos de ellos. ¿Por qué? Porque en España no se permitía. Porque España estaba cerrada. Porque en España había persecución. Y ustedes aquí no tienen persecución. Y ustedes aquí y yo aquí tengo la libertad de poder leer y de poder estar aquí en este lugar. Pero hay muchísimos países en el mundo en el cual hoy están arrodillándose y haciendo un ayuno en el nombre de un Dios falso. ¿Sabían ustedes eso? Hoy es la tercera semana del Ramadán. Pero vamos a leer el pasaje. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque hoy os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Señor Jesucristo, queremos darte las gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Cristo, porque no venimos aquí porque algo bueno puede ocurrir. Venimos aquí porque tú nos has unido en un mismo propósito. Y ese propósito es conocerte, adorarte, alabarte. Gracias porque tú inspiras a muchos a través de toda la historia de la humanidad para que te busquen. Y al mismo tiempo inspiras a esos para que te compartan con otros. Y este mensaje no cesa de parar. Ayúdanos para mantener ese legado tan importante de compartir, de testificar, de enseñar, de modelar quién eres tú. Y no podemos enseñarte si no te tenemos. Ayúdanos a atesorarte en nuestras vidas para que esta tu palabra, cuando este hombre escribía este pasaje, se haga también realidad, mantener una misma enseñanza de generación en generación, de padres a hijos. En tu nombre oramos, Cristo. Amén. El pasaje que acabé de leer tiene una relación interesante porque hay un padre y un hijo, pero también hay una madre. Y yo pienso, qué interesante, ¿no? Los que estamos aquí, algunas son madres, ¿verdad? Hay madres. Algunos son padres, ¿verdad? Hay padres, sí, hay algunos padres. Pero a que todos son hijos. Ahí no lo pelamos, ¿verdad? Todos somos hijos. Si no, no estuviéramos aquí. En algún momento nacimos. Y le damos gracias a Dios por una madre o un padre que hemos tenido. Es posible que esos padres no fueron perfectos. Es posible que esos padres se esforzaron para lograr dar lo mejor de ellos. Y le damos gracias a Dios por ellos. Ahora, ¿se imaginan ustedes? Cuando un padre busca la ayuda de alguien que puede y es el mejor padre del mundo, el que escribió cómo es nuestra guía y cómo ser un buen padre y fajarnos y buscar esos mandamientos. Voy a la ilustración. Les dije que eran dos personas. Ahora, supóngase que esas dos personas o es usted con usted mismo o es usted con alguien, con su esposa. El esposo y la esposa. ¿Qué habla un esposo y una esposa? ¿Cómo batallamos de vez en cuando, ¿no? ¿Alguien ha tenido problemas algún día? ¿Alguien cómo le ha batallado? ¿Alguien de repente siente que, bueno, cómo le hacemos para la educación de los hijos? ¿O cómo le hacemos para los pañales? ¿O cómo hacemos cuando hay situación de rebeldía en el hijo? ¿Cómo batallamos eso? ¿Cómo batallamos que de repente el esposo, pobre esposa, y ahí está la esposa hablándole, mira chico, que, y ahí está batallando con ella? ¿O cómo batallamos en el diario vivir de cualquier cosa? ¿Se han puesto de acuerdo para comer hoy? Si no se pusieron de acuerdo, muchas veces hay complicaciones, ¿verdad? Qué interesante es, todos los días tenemos una situación de relación. Nosotros mismos con nosotros, pensando qué ocurre en nuestra vida, qué vamos a hacer, o nosotros con nuestra pareja, con nuestra esposa, con nuestra esposa. Y estamos todos los días en una relación de entender qué hacer o qué no hacer. ¿Dónde sacamos el valor para hacerlo? ¿De dónde sacamos el conocimiento para hacerlo? Hay varias fuentes. Por ejemplo, una fuente es lo que nos enseñaron nuestros padres, que al mismo tiempo le enseñaron a nuestros padres, o sea, los abuelos y bisabuelos. Hay una generación tras generación. La otra es lo que nuestras amistades nos enseñan, lo que en el colegio, escuela, universidad nos enseñan, lo que personas cercanas nos enseñan. Muchas veces decimos, es que yo no lo puedo hacer bien porque a mí no me enseñaron. ¿Han oído eso? Y es posible que sea cierto, pero eso no tiene por qué ser la verdad que nosotros tengamos que vivir en el resto de nuestra vida. Porque el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es considerado como pecado. Entonces ustedes, yo y todos los que estamos aquí, Dios nos ha dado una conciencia. Él colocó en nosotros un aliento de vida y cuando venimos a Cristo estas cosas como que empiezan a ser más importantes y empiezan a tener sentido. Entonces, Él colocó ese aliento, Él colocó esa imagen, Él colocó eso, ¿para qué? Para que nosotros podamos desarrollar una vida que le glorifique, que le honre, que en todos los sentidos podamos caminar con Él. Entonces, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? En el pasaje que leímos, estos dos personajes, ¿qué les ocurrió cuando Jesús partió el pan? ¿Qué creen ellos que vieron? Yo no les puedo ver a ustedes, pero yo creo que Jesús sí. Entonces, vieron las manos. Es posible que vieron las manos. El pasaje dice en Lucas, capítulo 24, versículo 31, que sus ojos le fueron abiertos. Miren, uno a veces pasa por experiencias y a veces no sabe cómo explicarlas. Aunque me gusta el baloncesto, juego baloncesto y me entretengo enseñando baloncesto, hay muchas cosas que no sé. Por ejemplo, nadar. ¿Alguien no sabe nadar aquí? Para que me ayude, ella no sabe. Ya somos varios. Ya me siento bien. No sé nadar. Y todo el mundo me dice, empieza flotando. Es fácil. Otra vez. No hay manera. Un día, este año por cierto, en una piscina, no, el año pasado, sentí que medio flotaba. ¡Wow, hermanos! Salí como niño, gritando. Medio floto, me aguanto un poquito en el agua, ¡qué rico! Imagínense ustedes, estos dos hombres en el camino de Emaús, cuando sus ojos les fueron abiertos. Cuando pudieron experimentar y entender algo que les era velado y que no podían experimentar. Un día en su vida, Cristo vino a hacer morada en su ser. Y sus ojos empezaron a ver una realidad que antes no les era posible ver. La obra del Espíritu es la obra del Espíritu. Solamente es obra de Él. No podemos hacer nada sino solamente presentar a aquel que puede abrirle los ojos a los seres humanos. En Marruecos, vivimos en Marruecos por varios años, muchos de ustedes lo saben, algunos de ustedes nos acompañaron a Marruecos, ahí hay una por atrás, y verdad que fue increíble, ¿verdad? El primer viaje fue raro, pero el segundo fenomenal. En el primero no estábamos nosotros, en el segundo sí. Bueno, en fin, había un amigo, él se llama Said. Cuando me dicen, Lucas, no digas nombres, porque puede ser peligroso por la policía. Bueno, si esto llegara a escucharlo la policía y busca a Said, hay alrededor de 15 millones de Said. Entonces yo no sé cómo van a encontrar a Said o a Mohamed, póngales a Mohamed o a Fátima, cómo van a encontrar a la pobre. Pero Said era parte de una asociación de diabéticos y ellos me fueron a buscar. Se suponía que yo hacía cosas buenas y que trabajaba por una organización humanitaria y que, wow, quién sabe. Y yo siempre le decía a todos ellos que obviamente yo no tenía dinero, tampoco ahora, y que, por segundo, yo no era especialista en casi nada, y en este caso de medicina, no sabía medicina. Pero fui, les acompañé a ellos y llegué a la casa. Estamos a 4 horas de camino, primera vez que voy a ese pueblo, no sé cómo regresar, no conozco transporte, y el idioma no es bueno en el árabe todavía para mí. No quiere decir que hable árabe ahora, pero todavía está batallando ese idioma. Llegué al pueblo, nos reunimos, vi las 600 personas registradas que atendían con diabetes, más la cantidad de niños y personas no registradas. Uf, esta es una tremenda necesidad. Me presentaron lo que hacían, estuvo todo muy bonito, y les dije lo mismo, no puedo hacer nada. Fuimos a comer, y qué interesante, las mujeres también allá cocinan, y los hombres esperan que las mujeres terminen de cocinar. Entonces, ahí estaban ellas cocinando, o ella, o él, no sé. Y estábamos en la sala de la casa con 8 hombres, o estaba. Y yo les pregunto a esos 8 hombres acerca de por qué creen en el Islam, por qué creen en el Ramadán, por qué creen en lo que hacen, por qué, por qué, por qué. Y uno de ellos dice, ¿y por qué pregunta? Y yo le digo, porque quiero saber. Y este muy amable me dice, y luego de toda la respuesta que le hemos dado, ¿qué cree usted que creemos nosotros? Y yo le dije una respuesta que es poco peligrosa, porque puede ser razón de un enojo muy grande. Yo les dije a ellos, yo creo que ninguno de ustedes es musulmán. Estoy en un país musulmán, 99,99% de musulmanos. Se prohíbe predicar la palabra de Dios. En ese pueblo no había nadie que conociéramos que escuchaba de la palabra de Dios. Estas personas respondieron de la siguiente manera. ¿Cómo nosotros podemos creer en esa religión? ¿Cómo podemos creer en un Mohammed que tenía una epilepsia, que era mentiroso, que tenía una niña de 8 años como esposa, que la había raptado, que promulgaba la guerra, que no era amoroso con nadie? ¿Cómo podemos creer en el libro sagrado, el Corán, que no dice nada, que no tiene esperanza, que se contradice a sí mismo? ¿Cómo podemos esperar en el Ramadán, lo que hacen ahorita, exactamente en este tiempo, un mes de orar, supuestamente, pero que nadie ora, de ayunar durante todo el día, pero que se come un banquete en la noche, durante toda la noche? ¿Cómo podemos creer en algo que no nos trae esperanza? Cuando yo escuché eso, yo escuché o yo pensé y en mi mente vino la imagen de ustedes. Y cuando digo de ustedes, hablo de la iglesia, hablo de los que están orando. Cuando usted está orando y dice, Señor, bendice a los misioneros, bendice a Julanito de tal, bendice tal, permite que tenga la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Pablo le decía a la iglesia que una de las formas de orar era que sean abiertas, que sean presentadas, que Dios le permita presentar el Evangelio. Ahí está una oportunidad. Sus respuestas fueron oídas. Sus oraciones fueron oídas. Siempre serán oídas. El Dios que está aquí en este lugar es el mismo que está allá y está haciendo algo increíble y está haciendo algo especial. De modo de que siéntanse usted invitado de que ustedes están participando en que el reino de los cielos se está extendiendo hasta allá cada vez que usted ora. Pero la primera parte de la oración es que tengan oportunidades para presentar el Evangelio. Y aquí viene la cosa bien interesante. En un país musulmán en el cual no se permite predicar el Evangelio, en el cual todo el mundo es medio policía o informante, etcétera, ¿cómo usted le va a hacer? Si todos los amigos y todos los demás misioneros andan con miedo diciendo, no hagas esto porque te pueden expulsar, no hagas aquello porque es peligroso. Conclusión. Mi cabeza estaba muy interesante ahí, pensando, wow, qué bien, esta gente está compartiendo de una necesidad y es una buena oportunidad para explicarle qué es el Evangelio, qué es la buena noticia. Ahora, ¿cómo le hago? De repente uno de ellos dice, Lucas, ¿tú qué crees? El sapo y el gusano. Qué buen momento para predicarles el Evangelio, qué buen momento para decirles, yo creo en un Dios verdadero. Esta palabra, la Biblia, tiene poder. Mi vida ha sido transformada. Yo creo en ese poder. Qué interesante la conversación ese día. Cuando terminamos de conversar, ellos me dijeron, Lucas, ¿y tienes Biblias? O sea, porque les dije, yo esa información la saco de la Biblia, del Injil. Le dije, sí, casualmente tengo 8. Por cierto, esa era la razón por la cual muchos misioneros y agencias y organizaciones no querían hacer mucho con nosotros. Éramos muy peligrosos. Andar con Biblias, andar con una Biblia era permitido. Andar con dos Biblias, ¿para qué es la segunda? Podía estar en lío. Mi borral estaba lleno, mi mochila llena de Biblias y siempre las compartía con los demás. Siempre estaba listo para compartirla y ese día la comparto. Pero con la variedad de que uno de los ocho personajes eran empresarios, eran profesores, etc. Uno de ellos era el profesor de inglés, el único que enseñaba inglés en ese pueblo. Y él me dice, mira Lucas, la próxima vez que vengas, tráete una Biblia en inglés y una en francés. Y dije, perfecto, y me quedo en tu casa. Ok, fui, me quedé en su casa. Y ese día que llegué y a partir de todas mis visitas que tuve con él, hice exactamente lo mismo. Él no hablaba español, yo no hablaba inglés, yo no hablaba francés y yo no hablaba árabe. Entonces, bonita la amistad que estábamos entablando, ¿no? Buena la relación. Ahí llegaba yo a su casa. Ese día llegué, coloqué las Biblias en francés, en inglés y en árabe. Y le dije en mi perfecto inglés, ok, now you read this to this, in this Bible. Ok, now in this other, this to this. Now in this other, this to this. Terminó de leer y yo le dije, o le decía, what do you understand? ¿Se dice bien así? Muy bien. Nadie me ha dicho nada, siempre digo. Yo no sé si él me entendía en eso tampoco. Y él empieza, bla, 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 bla. Cuando paraba, you understand other idea more. ¿Está bien también? ¿Más o menos? Muy bien. Y él, oh, yeah. Cuando terminaba, yo le decía, okay, my friend. Now you repeat the same, this to this, this to this, and this to this. Y él volvía a leer. Cuando terminaba el mismo pasaje, yo le decía, now you have other idea more that God is pushing the head. Oh, yeah. Yo no sé lo que él decía. Yo no sé lo que él decía. No les miento, qué mal evangelista este, ¿no? Qué cosa, y lo envían para allá. Eso lo hice por meses. Mientras lo hacía, organizaciones, amistades en distintos lugares empezaron a donar medicinas, menos insulina, no se podía llevar, y empezaron a donar sillas de ruedas, y empezaron a pasar milagros allí. Un día un mexicano, ¿alguien aquí es mexicano? Un día un mexicano, un día un mexicano llega al pueblo y a donde vivíamos, y yo le digo, acompáñame al otro pueblo, allá 4 horas de camino. Me gustaría saber dónde está la vida espiritual de Said. Porque lo único que él me dice es bla, 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 y yo no entiendo nada. Y yo iba, por cierto, después de que terminaba de orar, decía, acompáñame, come on with me. I pray for the city. Y me lo llamaba, y yo caminaba en la ciudad y oraba junto con él. Una amistad increíble, ¿verdad? Sí, era perfecto. Ese día fuimos como a la 1 de la madrugada y mi amigo empieza a compartir con él y empezamos a darle las preguntas. ¿Qué piensas de lo que has leído? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué piensas que es Dios? ¿Qué piensas de lo que has leído que es el pecado? ¿Qué piensas de la salvación? ¿Qué piensas de lo que hizo Jesús? Y este hombre empezó a dar respuestas excelentes. Y mientras daba más respuestas y más respuestas, nos dijo, oh, un momento, muchachos, ya sé eso. Díganme ahora qué debo hacer para pertenecer a la hermosa familia de la fe, porque yo creo en Jesucristo. Ok, ¿se fijaron el plan evangelístico, la tremenda exposición teológica que les di, el tremendo repertorio de evangelismo explosivo, 4 leyes o lo que usted quiera? ¿Les gustó cómo lo hice? No hice nada. No hice nada. Y eso quedó en mi cerebro como otras imágenes que he tenido en la vida para entender algo. Ah, lo siento por lo que voy a decir. Nosotros, muchas veces somos los culpables de que la gente no llegue a conocer el verdadero propósito y el amor del Señor. Porque muchas veces los destruimos con nuestras malas imágenes o con nuestras exposiciones sin sentido cuando esa palabra tiene poder por sí misma. Un amigo que no le conozco, pero es amigo mío, porque leo de él y busco la historia de él. Tengo varios amigos así, son varios. Tengo amigos que no me entienden y hablo con él, y tengo amigos que yo le entiendo, pero él no me entiende porque no le conozco. Entonces, bueno, este amigo estaba estudiando en New Orleans, estaba a punto de graduarse, y le piden que él, junto con sus compañeros de estudio, tienen que tener una presentación homilética, o sea, presentar la palabra de Dios, punto uno, punto dos, punto tres, y cerrar, hacer todo en sus estudios teológicos. Se preparan y le dicen, tal día ustedes van a hacer la presentación, y la van a hacer en determinado lugar, no en el salón de clase, y ustedes van a tener un público esperando por ustedes. ¡Wow! Pero además del público, yo voy a estar ahí, pendiente, yo voy a corregir lo que ustedes hacen, pero ustedes tienen que presentar un buen mensaje evangelístico. Estos muchachos se preparan y van al sitio. El día de la fecha, hacen lo que les pide el profesor y dan su mensaje. ¡Bah! Todo excelente. El 1, el 2, el 3, todo, y cada uno termina. Yo me imagino cómo estaría el primero o el segundo. Porque cuando termina y el profesor hace la explicación, se quedan mirando todos al profesor. Estaban en un cementerio. ¿Me explico? Estaban en un cementerio. Eran tumbas, tumbas lo que habían allí. En Marruecos, les llevé a María, no me acuerdo, a un cementerio en una montaña alta que se veía la ciudad. ¿No? Ah, qué pena. Hay un cementerio. Y llevamos a la gente a esa montaña para que vea la ciudad. Y oramos por la ciudad. Pero cuando terminamos de orar, yo le digo, acompáñenme al resto. Y vamos atrás de esa montaña. Y es un gran cementerio que baja por una ladera. Y yo le explico a la gente, estos ya no tienen esperanza. Pero los que están allá afuera están muertos. Y este profesor les explicó lo mismo a ellos. Ustedes, estudiantes, le han predicado a tumbas llenas de esqueletos, de huesos muertos. Y él dice, no se pongan ni se sientan orgullosos de lo que hacen, porque ustedes no le pueden dar vida a nadie, porque a los que le van a predicar están muertos en sus delitos y pecados, y el único que les puede traer vida es Cristo, más nadie. Y eso me quedó claro aquí también. Yo no puedo hacer nada espectacular. ¿Por qué y para qué? Si somos solo un instrumento. Ahora, este instrumento tiene que estar preparado. Por ejemplo, usted tiene sed o usted quiere tomar un café y alguien le dice o le invita a tomar un vaso de agua o un café. Se la voy a poner más o menos bonito. Y usted ve el vaso en el cual va a tomar, huele rico o usted tiene mucha sed. Pero usted observa que el vaso lo tenía un niño y el niño dejó los moquitos alrededor del vaso. ¿Qué tal? ¿Se lo toma? Nos cuesta, ¿verdad? Les voy a invitar a Marruecos otra vez. ¡Ah, increíble lo que se ve allá! Pero somos vasos en las manos de Dios. ¿Cómo está el vaso? ¿Cómo está su vaso? ¿Cómo está usted? ¿Ni mocoso? ¿Quién dijo mocoso? Está bueno. Está mocoso el vaso, ¿no? Qué interesante que somos el instrumento que Dios quiere usar. No somos nada más que eso. Y en el camino de Emaús, Dios mismo hizo una transformación en una vida. Las transformaciones en la vida tienen que tener un efecto. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué ocurrió después de que Jesús desapareció delante de ellos? ¿Se acuerdan del pasaje? ¿Alguien que me ayude? ¿Lo tienen el pasaje? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Se regresaron y corriendo y rápidamente. Miren, ese es el efecto de lo que ha de ocurrir cuando somos confrontados en Cristo. Nuestra timidez ha de desaparecer. Nuestras angustias, nuestros pesares, nuestra... ¿Qué cosa le agobia? Tiende a desaparecer. Porque ahora hay una cosa relevante y más importante que necesitamos tomar en cuenta. ¿Le parece bien? Cuando Cristo viene a su vida, hay algo más importante las demás cosas pasan a ser chiquiticas o desaparecen y ya no nos damos cuenta qué es. Y usted dirá, pero hacer una tarea o hacer algo necesita algo extraordinario. Yo les pongo el ejemplo ahora porque se supone que tengo que hablar del día del padre, entonces vuelve otra vez al sapo. Entonces, el padre. Ok, ¿cómo lo hacemos como padres? ¿Verdad que es difícil a veces? Complicado. Yo no sé cómo lo haré como abuelo, pero fui padre y fui hijo. Y déjenme explicarle qué clase de hijo fui. Terrible. ¿Qué hijo fui? Le di dolores de cabeza a mis padres. Yo nací en un lugar muy pobre. Cuando mis padres me cuentan de lo que éramos cuando éramos bebés, era que no había una casa. Habían cuatro tablas y un trozo de cartón y un techo de zinc. Y eso era todo. Dicen que cuando nació mi primer hermano, o cuando estaba mi hermano pequeño, se escuchaba un tigre cerca del sector donde vivían. Ese sector se fue poblando y poblando. Mucha gente vino de emigración de los sectores rurales y pobres a la ciudad de Caracas y se estableció en un lugar que se llama el barrio José Félix Rivas. Se meta por internet y busca barrio José Félix Rivas, Caracas, y va a encontrar uno de los lugares con más delincuencia de América Latina. Uno de los barrios más sobrepoblados que ha existido en América Latina. Ese barrio, mi barrio, aparece en la televisión cada vez que ustedes ven Venezuela. Esos cerros, por ahí vivía yo. Ahí nací yo. Ahí era yo un niño. Mis supuestos amigos eran, cuando desde pequeño, los padres y todo eso, borrachos, gente de sexo, gente de juego, gente con arma, gente delincuente. Muchos de mis amigos ya de joven eran efectivamente eso ya. Muchos de ellos, yo no lo sé dónde estarán la mayoría, pueden haber estado o estarán en la guerrilla, estarán en un hospital, estarán en una cárcel, estarán lisiados o estarán muertos. Me acuerdo cuando jugaba baloncesto y de repente me decían, Luca, mataron a Pedrito. Pero si Pedrito está jugando conmigo ahorita. Así era de difícil donde yo nací. Yo veía a mis supuestos amigos venir y yo decía, por la cara que viene, está drogado. Por la cara de este, está borracho. Por la cara de este, andaba con tres mujeres. Era una vida de desperdicio total. Ahí nací yo. Ahí nacieron mis hermanos. Yo fui el penúltimo, ahora soy el último. Mi hermano menor falleció hace muchos años. Y yo me preguntaba, ¿podrá salir algo bueno de José Félix Rivas? ¿Podrá salir algo bueno de todo ese contexto? Yo no creo que yo sea bueno, pero yo sí creo en algo. Primero, mis padres me enseñaron valores y principios. Y quizás esta es la cosa más importante que hay. Y eso fue lo que el pasaje de Proverbios dice. Enseñar a tus hijos lo mismo que enseñaron tus padres a ti. ¿Qué enseñaron nuestros padres? Mis padres me enseñaron principios. Un principio era buscar a Dios. Otro principio era decir la verdad. Otro principio era ser honesto. Otro principio era estudiar. Otro principio era servir. Otro principio era, cuando tiene que hacer algo, hágalo con ganas. Principios. Mis padres eran creyentes. Cuando ellos se fueron a casar, ambas familias eran totalmente disfuncionales. O sea, un desastre. Si les explico, terminamos mañana porque eran 16 hermanos por un lado y 8 por otro. Entonces, era una familia increíble. Era una situación difícil. Ellos cuando se casaron o se iban a casar dijeron, la única manera que no repitamos la historia de nuestros antepasados es que busquemos a Dios con seriedad. Y se casaron en una iglesia evangélica y empezaron una vida diferente. Y ahí nacimos nosotros. Ahora, mis padres no fueron perfectos. Entonces, yo tuve dos hijos, Lucas, Daniel y Sofía. Y cuando eran pequeños, yo no sabía qué hacer como padre. Yo podría recordar lo que hacían conmigo. Y yo podría quejarme y decir, a mí no me enseñaron esto. A mí no me explicaron esto. Y yo pienso que es lo mismo que nos ocurre a cada uno de nosotros. Y eso se llama pensar en todos los problemas que hay y sencillamente quedarnos dormidos y no ser proactivos. El hecho de que alguien no nos haya enseñado algo no los limita a pensar que tenemos que hacer algo mejor. Y tenemos que disponernos a hacer algo mejor. Y así fue como en mi familia, pues Dios nos permitió hacer algo mejor. El segundo principio que yo siempre veo en esto es, ¿qué le dejamos de heredad a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos o a nuestros nietos? ¿Qué le vamos a dejar de heredad? Bueno, nosotros no tenemos nada. Entonces, ¿qué le puedo dejar yo a alguien? Mis padres me enseñaron, porque también estaba en una situación de extrema pobreza, que la única heredad que podían dejarme o dejarnos era principios y educación. Poder tener estudios, ir a la universidad o estudiar, pero tener principios basados en la palabra de Dios, que buscáramos a Dios. Ese fue el principio que ellos nos dejaron. Ahora, mi esposa y yo, al ver a nuestros hijos, hemos pensado, ¿y qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Si no nos alcanza para nada. No hay riqueza, no hay nada. ¿Se acuerdan la camionetica? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Todavía está. Ahí está todavía la camionetica, ya está más vieja. ¿Se la dejo a mi hijo de herencia? Es lo único que tenemos. Pero pensamos, mi esposa y yo, en lo mismo. Lo único que le podemos dejar a nuestros hijos es los principios del reino de Dios y que puedan estudiar. Ahora, ¿cómo le hacemos para que puedan estudiar cuando hay que pagar, hay que hacer? Entonces uno puede sentirse mal y decir, ahora no hago nada porque no hay. Ahora no hago nada porque no puedo. Ahora no hago nada porque quién sabe qué. Miren, esos dos hombres que iban en el camino de Emaús pudieran ser mi esposa y yo en ese momento. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo le damos educación si no tenemos para nada? Y de repente viene Jesús y dice, ¡jaja, te tengo una sorpresa! Y obra de manera milagrosa. Quiero concluir de la siguiente manera la idea que estoy tratando de presentarle. No somos nada sin Cristo. Y son puras excusas creer que porque mi historia es muy mala o es peor o es igual al otro, no voy a hacer nada en esta vida y ya. No, porque es Cristo el que hace todo lo demás. Es Cristo el que nos va a guiar. Es su presencia en medio de nosotros. El único, la única esperanza, la única respuesta para nuestra vida. Y en este tiempo que estamos en España y estamos sirviendo y estamos haciendo muchas cosas, mi esposa y yo nos lo pasamos pensando, ¿y qué más? Y volvemos a la misma conclusión. Lo más simple es lo más importante. Mi amigo Said conoció a Cristo no porque le expliqué un método evangelístico súper mega complicado que explicara la transmutación de Cristo y todo. No. Él mismo vino a la Biblia. Él mismo y Dios mismo le explicó. ¿Qué es lo más simple? ¿Cómo es que dice la canción? De la mañana te buscaré, de madrugada te buscaré. Bien, la ponché aquí, pero en fin. Muchos cánticos dicen cómo debe ser mi intimidad con Cristo. Y usted se emociona cantándolo. Yo me emociono mucho. Pero el problema no es que se emocione, sino, oiga, hágalo. Póngalo en práctica. Tome tiempo para tener intimidad con Cristo. Tome tiempo para tener intimidad. La intimidad con Cristo no significa que entonces usted se tiene que parar a las 3 de la mañana. Si se quiere parar a las 3 de la mañana y lo logra, bien, pero duerma después en el día, porque si no, no sé qué puede hacer. A veces nos complicamos tratando de hacer un gran esfuerzo. Pero mis niños, yo entreno baloncesto, mis niños que entreno, el Día del Padre, pues tengo muchos niños, les enseñamos disciplinas verbales, disciplinas de actitudes y disciplina del deporte. Y me acuerdo uno de ellos que un día me dice, mira, estoy jugando bien. Sí, oye, ¿la estás tirando bien? ¿Por fin estás haciendo bien la mecánica de... Esta es una locura, 90, 90, 90, o sea, 90 grados aquí, 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 aquí. Y el otro día les sigo explicando a ustedes cómo es esto. Y después el movimiento baja, sube la muñeca y estira, pero no la tires así. Este niño la tiraba así, todo el tiempo. Y ahora lo veo jugando y el niño ya pasó de categoría, ya no está con nosotros, y la lanza bien. Y le digo, qué bien la estás lanzando. Y dice, pero si la he lanzado siempre así. No lo has lanzado siempre así. Hace 3 años no lo hacías así. Y él se puso a pensar y dijo, ¿verdad? Ustedes sufrían conmigo. Sí, horas y horas, Lu, no, así no, así no, así, así. y ahora lo tira de lo más normal. Esta es una imagen de cómo puede ser nuestro tiempo con Cristo. Puede que al principio haya dificultades y siempre tendremos que practicar. A los que les gusta el baloncesto, escucharon a Stephen Curry, Michael Jordan. El que se acuerda de Michael Jordan es que es un poquito más de... Y los que se acuerdan, pero bueno, ¿saben ustedes cuántas veces lanzan al aro ellos? Mucho, mucho. ¿Cuánto tiempo necesitamos tener intimidad con Cristo? ¿Qué es intimidad con Cristo? No es una fórmula mágica. Decir, no, nada de eso. Es que usted aprenda a decirle a este cerebro, cuando lee su palabra, que piense en esa palabra, que se concentre en esa palabra, que le haga preguntas a esa palabra, que reflexione sobre esa palabra y que cuando salga a hacer lo que va a hacer, esa palabra le siga hablando a usted. De modo de que progresivamente su cerebro va empezando a decir, porque acuérdense que usted habla con él, otro mensaje. Entonces, usted de repente está acostumbrado, podemos estar acostumbrados a hacer, qué sé yo, es que ya van a ver, en ese trabajo, ese señor que trabaja conmigo, ya va a ser, la próxima que venga, cuando me lo diga, ya ve lo que le voy a decir. Entonces, usted empieza a leer la palabra y de repente hay un versículo que le dice, la blanda respuesta calma la ira. Y cuando llega allá y le viene la imagen y ve al señor y le dice, la blanda respuesta calma la ira. Pero yo le tengo una ira, pero la blanda respuesta. La va poniendo en práctica, porque esa palabra es viva y eficaz y penetra hasta lo profundo de nuestro ser y va trabajando todo nuestro espíritu. Romanos 12:2 dice que debemos de ser transformados, renovados de este cerebro por medio de él, transformados por medio de él. Solamente él puede transformarnos. Pero eso no es una obra mágica, eso no es... No, eso es un proceso. Algunos puede tardar más, otros menos. Pero la clave de este proceso es cómo la practicamos. Hagámoslo una disciplina, ¿sí? Practiquémoslo como disciplina. A ver, ¿usted se cepilla los dientes? ¿Qué tal se los cepilló hoy? ¿Le dijo su esposa, su esposo, su hijo que se cepillara los dientes? Lo hacemos como un hábito, más o menos lo hacemos como un hábito. Imagínense usted en Cristo haciendo lo mismo, que usted recuerde a Cristo cada momento, que cuando viene un pensamiento de algo extraño, usted pueda decir, Señor Jesucristo, tú me has hablado de esto. Esta semana yo he estado escuchando tu voz. Que usted cuando vaya por la autopista, por la 69, a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde, o por la, ¿cuál es la otra? Ya se me olvidaron, la 610, o que vaya por la 6 y todo esté trancado, y usted quiere llegar y le pase como a usted solo le pasa, a mí no me pasa, ¿eh? Y usted está ahí desesperado y usted puede decir, Señor, qué bueno es saber que estás aquí. ¿Usted se acuerda de eso? Pero qué bueno es saber eso, hermanos. Ahí está Cristo en medio de nosotros. No se ha apartado, está presente en cada detalle de nuestra vida. Y esa es la práctica más hermosa. ¿Qué tiene que ver esto con misiones y con el Padre y todo este show? Pues resulta que ustedes son padres, yo soy padre y hay muchos que no conocen al Padre. Y necesitamos presentarle al verdadero Padre que nos puede llevar y guiar, hacer de sus vidas y de nuestra vida el verdadero propósito por el cual fuimos creados. La única manera de presentarles al Padre a los demás es que sea su Padre. ¿Qué tal está su Padre con usted? ¿Cómo vamos con el Padre? ¿Cómo vamos en nuestra intimidad? Esa intimidad con el Padre hará que le podamos presentar al Padre. Yo recuerdo a mi querida hija que se me va a casar, bueno, la voy a casar pronto, que ella quería imitarme a mí. Tendría casi la edad de ella. ¿Cuántos años tiene? ¿6, 7? Menos tiene ella. Tendría como 7 años mi hija y ella quería y quería hacer cosas conmigo. Y un día fue tan graciosa que se puso el pantalón, chándal, esta cosa deportiva que yo uso para colocarme para hacer deporte, se lo puso. Se puso mis zapatotes, era un pie chiquito en mis zapatotes, se puso mi franela y se puso mi chaqueta, se puso el morral que llevo y se puso la gorra. Se podrán imaginar cómo era, ¿no? Imagínense ella con todo ese poco de cosas encima. Y yo me quedé pensando, Dios mío, esta niña y este niño nos están observando. Por mucho que yo le diga muchas cosas, ella está observando lo que yo haga, más que lo que yo le diga. Y eso me quedó también en la mente. Cuando empezamos a trabajar en Venezuela con musulmanes, recuerdo un amigo que dijo, yo no puedo ser más tu amigo, ser más tu amigo. Y yo le dije, ¿y por qué? Bueno, yo no voy a estar más aquí. Pero no puedo ser tampoco más tu amigo porque tú no has sido mi amigo. ¿Cómo que no he sido tu amigo? Yo vengo a la mezquita, me quedo contigo, ustedes oran, yo me quedo, conversamos. No, tú no has sido mi amigo. Porque cuando yo te hablo del Corán, tú me hablas de la Biblia. Cuando yo te hablo del Islam, tú me hablas del cristianismo. Cuando yo te hablo de Mohammed, tú me hablas de Cristo. Pero tú nunca me has preguntado cómo estoy, cómo está mi vida. Me sentí tan mal porque en mi corazón yo no estaba haciendo eso. Pero él, y wow, lo siento, esa no era mi intención. Y él le gustaba exprimirme porque después me dijo, yo creo que tú vienes de una organización y que tu meta es vernos como números a nosotros. Y tu plan es que nosotros pasemos a ser uno más de ustedes. No, eso no es lo que yo pienso. Eso no es lo que yo creo. Wow. De ahí en adelante aprendí algo. Por cierto, más nunca lo volví a ver. No sé de la vida de ese joven, Alfred Seed. Bueno, joven, eso fue hace muchos años. Y lo que pienso es lo siguiente. Somos personas. Y como personas, Cristo quiere tener intimidad con nosotros. Pero también necesitamos tener intimidad los unos con los otros. Cuidarnos los unos a los otros. Amarnos los unos a los otros como Él nos ama a nosotros. Y la única manera que lo podamos hacer es con Él en nuestro centro, en el centro de nuestra vida. Para Cristo era importante esos dos hombres. Para Cristo era importante la mujer samaritana. Para Cristo es importante su vida. Le ama, le conoce. Conoce todo lo que están haciendo ustedes dos. Él conoce todo. Yo no lo conozco. Pero Él lo conoce todo. Y qué bueno es ponernos en sus manos para que Él transforme aquello que sabemos que no está bien. Él lo sabe. Yo no sé qué será lo que no está bien. Pero para ello necesitamos que Él venga a estar con nosotros y nosotros con Él. Amarle, buscarle, desearle. Quiero, antes de terminar, mostrarle rápidamente algo allí. Solo rápido. Yo no hablaré mucho, no sé, no haré como aquel amigo Said. Pero solamente mostrarles algunas cosas y diré algunas nada más. Le van dando a la tecla cuando lo logre poner, solo la tecla. Estos son algunos de los hermanos, familias, amistades que tenemos en Torrejón de Ardoz. Sí, vaya dándole. Mis nietas, prácticamente hemos adoptado esa familia y algún día les contaremos, o ustedes vendrán y verán la historia. Y esto es parte de fotos de la iglesia, de lo que está ocurriendo allá, de cómo Dios está obrando. Un día empezamos una reunión en nuestra casa con 5 personas, fuimos invitando amistades de cualquier contexto cultural, idioma, y empezamos a ver gente que venía, y empezamos a subir a 7, a 10, a 15, a 18, a 20, a 22. Cuando éramos 22, hablamos con una de las iglesias donde somos miembros, y ahí empezamos una pequeña reunión en ese hotel. Historia larga de por qué en un hotel y no en un local, porque hay reglas que no nos permiten alquilar un local, además de que no tenemos el dinero. Y es así como estamos en este lugar. ¿Ahora qué han puesto aquí? Sí, sígale, hermana. ¿Se queda? Ah, ok, mis enanos. Estos son los enanos que entreno ahora. Si ustedes recuerdan, en Marruecos se entrenaba un equipo de baloncesto en sillas de ruedas. La historia ha continuado, yo no sé cómo. No me expliquen por qué soy colaborador de la Federación Española de Baloncesto y soy entrenador del equipo de inmigrantes de Marruecos en una competición que jugamos entre varias nacionalidades. No está México, está Venezuela, Uruguay, Argentina, Estados Unidos. Y bueno, ahí vamos. Y esta es nuestra casa, esto es parte de lo que hacemos. Mucho tiempo de compañerismo. Uno de los desafíos que tenemos es que la economía en España está muy grave y mucha gente se está yendo del país. Entonces, sembramos y se van, difícil. Y esto que están viendo es uno de los campus de baloncesto que hacemos de hace 7 años. Se nota que me gusta el baloncesto. Y empezamos a hacer esto, empezamos con 44 niños el primer año. El año pasado hicimos dos jornadas. Ustedes como iglesia nos han acompañado dos veces para desarrollar esto. Y el año pasado reunimos 250 niños. Es una oportunidad increíble. Aquí no está la hermana Margarita, pero Margarita disfrutó con nosotros, etcétera. Algunos de ustedes, no está el otro chico. Aquí no hay varios, pero estuvieron allá con nosotros. Y damos gracias a Dios porque ustedes están invirtiendo de diferentes maneras para que el reino de los cielos sea conocido. Algunas de esas familias han estado viniendo a la iglesia. Nuestro interés es que conozcan a Cristo, no conozcan la iglesia, pero que nuestra iglesia sea de testimonio para predicarles y mostrarles el amor de Cristo. Ahí hay fotos de las amistades, de esta chica es la que dirige los niños, el otro, mi amigo Carlos, es el que entrena junto conmigo el equipo de baloncesto. Carlos no es cristiano, pero hemos estado compartiéndole el evangelio a él y a su familia por muchos años. Y estamos orando por un entrenador de baloncesto que nos acompañe a desarrollar esta tarea. La semana pasada, el día jueves, el equipo que entrenamos dentro de 15 equipos de las categorías de 7 a 9 y de 9 a 11 años. Son niños pequeños que enseñamos baloncesto y, como ya les dije, principios y valores. Y el primer año quedamos de quinto, el segundo año quedamos de tercero. Y este año el equipo de los pequeñitos no llegamos muy lejos, pero el equipo mayor sí llegamos, ahí la detenemos. El equipo de 9 a 11 este año pues llegó a jugar la final de la liga. Y esto es palabras mayores, ¿por qué? Porque los demás equipos tienen años, tienen sponsor, tienen patrocinio, tienen cancha donde jugar. Si llueve, no hay problema. Si hace mucho calor, no hay problema. Nosotros entrenamos al aire libre, en una cancha pública. Y no tenemos sponsor ni nada, pero Dios sabe cómo ha hecho todo esto. A través del baloncesto, pues, soy amigo del alcalde de la ciudad y estamos haciendo, orando por él y creando más amistades. A través del baloncesto le decía aquí a alguien, a los raperos que busquen por ahí, Chojín, pues soy amigo de Chojín, un rapero famoso en España, solo por el baloncesto. Y estamos compartiendo el evangelio con él y animándolo a hacer algo. Entonces, mi mamá decía, no juegue, vaya a estudiar, estudie, estudie. Entonces, pero yo le di gracias a Dios por los estudios que he tenido y a través del cual pues intentamos llegar a España, pero Dios sabe cómo hace las cosas, ¿no? Porque Él usa ahora el baloncesto como una herramienta. Eso no quiere decir que los hijos no deben estudiar, no, que estudien y que le pongan. Pero que qué bueno que el talento que Dios les da, úsenlo, úsenlo. Yo no tengo muchos talentos. Si me escuchan cantar, si me escuchan tocar, no tengo muchos talentos, de veras, no tengo muchos. Tengo unos poquitos y quiero usarlos sabiamente. Y si Dios me dio la habilidad de usar el baloncesto, pues quiero seguirlo usando y compartir con eso el evangelio, porque es una oportunidad de hacer muchas, muchas, muchas amistades. Y Dios sabe por qué lo hace. Les cuento del baloncesto un día, pero se van a aburrir porque son muchas historias de cómo Dios ha usado el baloncesto. No sé si tuvo sentido lo que he dicho en esta tarde o mañana, pero déjenme cerrar con dos imágenes y espero que las aprovechen bien. Después comen. Cuando usted infla un globo, un balón, balón en inglés, ¿no? ¿Por dónde explota? ¿Por dónde explota el globo? ¿Por dónde explota? ¿Mm? ¿Quién dijo qué? Ay, hermana. No tengo premio, pero el que reparte premio, que se lo dé a la hermana. Por lo más delgado. ¿Qué tiene que ver esto con el Padre y las misiones? Ok. Estar en el campo misionero, o ser padre, o tener responsabilidades, en algún momento es como meterle presión a la vida. Y es como si se inflara un globo y estamos a punto de explotar. Y vamos a explotar por el lado más débil. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cuál es su lado más débil? ¿Me pillaron? ¿Me expliqué? ¿Cuál es su lado más débil? Es probable que usted conozca algunos lados débiles. Es probable que alguien conozca sus lados débiles. Mi esposa conoce muchos míos. Es probable que a lo mejor usted no conozca algún lado débil, pero otro sí lo conoce. o es probable que ni otro conozca su lado débil, ni usted conozca que tiene un lado débil. Sea cual sea la circunstancia, Cristo nos revela los lados débiles. ¿Y cuándo nos los releva? No los refleja, no los muestra. Vuelve otra vez el mismo show, cuando estamos en intimidad con Cristo. ¿Por qué es bueno que nos revelen nuestros lados débiles? Porque sabemos que no podemos presentar un vaso sucio y necesitamos ser limpiados. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, Cristo, Él, su divina Trinidad, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Cristo nos limpia de toda maldad. De modo de que ese vaso está cada día mejor para presentar a Cristo. Entonces, cuando usted vea un globo inflar, piense que esta imagen es interesante. Podemos tener lados débiles y necesitamos que Cristo nos los revele para que nosotros podamos presentarnos delante de Él y presentarles a otro, a Cristo. Una última imagen y con esto termino. Te van a llevar muchas imágenes hoy, ¿no? Bueno, como vamos a comer en un rato, espero. ¿Conocen la tortilla, verdad? ¿Alguien conoce la tortilla? Pero son mexicanos. La tortilla española es otra tortilla. Vamos a suponer que esta tortilla española le van a poner papas y jamón. Entonces, una tortilla española con papa y jamón. Le gustará, ¿no? Ok. Voy a reflejar esto para lo que ustedes están haciendo en la obra misionera y cómo somos un equipo y le estamos dando sabor a este mundo. Ok. Las papas... Ah, huevos, sí, es mi apuntadora. Huevos, papas y jamón. Ok, las papas. Las papas es algo que está en el campo. Alguien siembra, no se lucha mucho. Si aquí hay algún agricultor, mejor. Y la recogen, la pelan, la cocinan, la meten en agua y ya está listo. Esa papa no sufre mucho, esa papa está ahí en la tierra. Esas papas pueden estar en cualquier lado. Y esas papas representan las oraciones. Cuando usted está orando, no le cuesta mucho, ¿verdad que no le cuesta mucho? Usted puede estar sentado, parado, acostado, manejando, no le cuesta mucho. Usted puede orar, buscar al Padre e interceder por otros, no cuesta mucho. La segunda es las papas o las patatas. En España le dicen patatas porque el Papa es el Papa, entonces, bueno, no puede haber contradicción. Entonces, le dicen patatas, pero las papas, ya pasé de las papas, ahora voy al huevo. Ah, el huevo. Entonces, ¿qué le pasa al huevo? Que lo pone la gallina. Entonces, la gallina tuvo un pequeño esfuerzo, dio un huevo. Y no hay una vida, porque si hubiera sido un pollito. Entonces, no hay vida. Y ese huevo desaparece para la tortilla. Le costó algo a la gallina. Eso representa cada vez que ustedes están ofrendando o están haciendo un viaje misionero o están haciendo algún esfuerzo que signifique alguna inversión económica para servir en la obra, en la distancia a la obra misionera. Esos son los huevos. ¿Y el tercero cuál era? ¿Y qué pasó con el jamón? Hay un cochinito que se murió. Hay un marranito que se murió. No sé cuál es el nombre más bonito, no me lo han dicho, pero hay un marrano que se muere. ¿Qué representa eso? Representa al misionero que muere a lo que tenía y va a otro lugar. Y allá empieza otro estilo de vida y otras necesidades y otro mundo diferente. Entonces, ¿se han dado cuenta cómo podemos manejar esta imagen? En una tortilla de española con papa y jamón, ¿cuál es el ingrediente más importante? ¿Quién dijo todos? El hermano allá, ¿no? Usted, hermano. Perfecto. El que le entrega el premio a la hermana, le entrega el premio al hermano. Efectivamente, somos todos. Y lo que quiero dejarles es esta imagen. Todos somos importantes. Usted no es más importante, o yo no soy más importante, o alguien no. Somos todos importantes. Entonces, gracias por seguir orando. Gracias por seguir aportando. Gracias por permitir que otros vayan. Gracias por aquellas locuras que han hecho otros de servir, acompañarnos, si tuvieron mucho calor o mucho frío, sufrieron. Gracias porque están sembrando en el reino de los cielos. Somos parte de un equipo. Ahora hay que terminar, ¿verdad? Si no, no vamos a comer. Si nos volviéramos a ver algún día, ¿qué recordaría del día de hoy? El huevo jamón. Que somos padres. La relación. La relación con Dios. Yo espero que el Espíritu Santo, así tal cual, a esos dos hombres en el camino, les haya reflejado algo y nos haya reflejado algo. Yo espero que a pesar de los moquitos de este vaso, Dios en su misericordia esté hablándole a sus vidas y podamos ser más consecuentes, proactivos en buscarle a Él y en tener intimidad con Él.